Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. En los años de Gabriel Trompeta,
con los 100 años de Macondo, del gran Rodolfo Icardi y Daniel Serrano entrando ante dantesca escena. Y tosiendo. Vamos a comenzar con este maravilloso programa que desde el principio arrancó bien.
No podemos volver a empezar, lo lamento,
no se puede. Me tomé la libertad de hacer un programa que creo que estábamos todos atrasados en hacer. Y debido a que no sé a qué horas vayan a escuchar ustedes este programa, imagino que será la próxima semana. Pero el día de ayer, 6 de marzo, celebramos el natalicio del más grande escritor, del colombiano más famoso y enorme de toda la historia. Así como un anuncio relativamente polémico por parte de Netflix. Entonces vamos a hacer el programa sobre Gabo porque yo lo decidí y vamos a escuchar música chirri colombiana porque yo lo decidí.
Amén.
Amén. Comenzamos con el programa.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos.
Era el mejor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Juega con los hispanos.
Bueno. Esta vez la escaleta falló porque la hice yo y no presenté a nadie.
No hay a quien presentar.
No presenté a nadie. Entonces, bienvenidos a La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. A Nelson Duarte, nuestro control master, a Sebastián Ríos, el director del programa.
Ya entendemos por qué siempre aparecía recordar a Sebastián.
Cuando la hice yo y borré recordar a Sebastián Ríos,
no hice es que la no
presentación.
La
borro. No la borré, ni siquiera la borré. O sea, así de grave estamos. Pero bueno, y a la maravillosa mesa de trabajo, que no presenté tampoco. Perdón, Sebastián, por este lapsus, pero Lina, que... digamos, se encuentra burlándose bastante de mi lapsus. ¿Cómo estamos, Lina?
Bien, gracias.
Vladimir, con su flamante corte de pelo, no sé, ¿eso es la chula? No, esa no es la chula.
La chula.
¿Es la chula?
No es ni chula, ni mulet.
Es la Vladimir.
La Vladimir.
El doctor Daniel Guillermo de Asa, que creo que estará bastante contento con el programa de hoy.
Sí, ya le estamos haciendo honor y tributo a uno de los grandes.
Daniel Serrano, que se fue de la cabina una vez más porque no encuentra silla.
La silla vacía.
Creo que encontró un puff.
Daniel el puff.
Puff.
¿Eso no es una marca de perro?
No sé si puff sea una marca de perro. Son puffs. Marca además.
Tiene raza.
Y para aclarar, Daniel no se está sentando en un puff. La Mala Hora no patrocina el maltrato animal. Somos eco-friendly. De hecho, es un puff rosado, no un pug rosado. Entonces, porque mañana llega Pita y nos envía un escuadrón de muerte o algo así.
Perdón, mi lapsus.
Greenpeace decide aniquilarlos. Daniel, ¿cómo está su puff?
Muy cómodo, gracias.
¿Está cómodo?
Querido Chumpi.
Está cómodo. Bueno. Y desde el puff de Daniel hasta el corte de Vladimir, vamos a arrancar con una gran discusión, me parece a mí, que es sobre el rol de la obra de García Márquez en este país. Yo creo que hemos hablado de eso como mucho a lo largo de los programas, de si Gabo se tiró a la literatura colombiana o si todos están a la sombra o lo que sea, pero no solo en la literatura de Colombia, sino también en la colombianeidad como tal. O sea, cómo influyó, digamos, tanto la obra como de García Márquez, como el mito de la vida de García Márquez dentro de nuestra concepción de país. Me gustaría escuchar sus opiniones, ya que los presenté adecuadamente.
Bueno, lo primero que creo que, digamos, hay que decir es que la obra de García Márquez sí marcó un punto clave y un punto de referencia en la literatura colombiana. Incluso hay teóricos que en la actualidad, en la mayoría del Cono Sur, se preguntan y se cuestionan si lo que hizo el boom latinoamericano puede llegar a ser admirado o repudiado. Si mal no recuerdo, hay un libro de Chile que se llama Mac Hondo. Y lo que pregunta es, o lo que se llama es, que después de García Márquez, todos los escritores de Latinoamérica tuvieron que escribir como él. Porque las editoriales lo que buscaban era el siguiente Gao, el siguiente Realismo Mágico, el siguiente País Lleno de Mariposas Amarillas, el siguiente Remedios Ascendiendo, y eso limitó mucho la expresión literaria en casi toda Latinoamérica. Pero uno no puede negar que García Márquez fue, e incluso en la actualidad es, el autor más leído latinoamericano, superando al mismo Borges. Es el más traducido, es el más estudiado también, y las grandes universidades que son íconos en literatura también lo recuerdan así, diciendo Gabo es el más grande que ha tenido Latinoamérica. Entonces digamos que son esos dos puntos de vista. Uno no puede negar la trascendencia y la importancia de García Márquez, porque fue un ícono no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica, pero también uno debería cuestionarse por qué este discurso editorial que surgió en Barcelona con Carmen Balcells permeó y limitó la mayoría de escritores después, porque después los escritores no pudieron salirse de ese espectro llamado Gabo, o de ese espectro llamado realismo mágico, para tener sus expresiones propias. Y respecto a la colombianidad, yo creo que la ventaja de Gabo es que escribir sobre Colombia es casi realismo mágico, y más en escribir en una Colombia donde él vivía, que era una Colombia llena de contradicciones, que era una Colombia llena de, a lo sumo, ironías, no solo sociales, sino también políticas. Entonces yo creo que eso también le daba mucho valor a la obra de García Márquez.
Aunque muchas personas, o sea, yo estoy muy de acuerdo con usted en el sentido de que yo creo que es una figura demasiado importante dentro de la historia de la literatura colombiana y latinoamericana. Pero a la vez mucha gente, pues precisamente el tema de estar a la sombra de García Márquez y todo eso, pues ha llevado a pensar que Gabo tal vez llevó a la sombra todo tipo distinto de literatura colombiana. Y me parece que uno de los grandes problemas también es como, digamos, el tema de la violencia en el país y la forma en la cual se ha ido narrando. Yo creo que en parte, tanto el impacto que tuvo Gabo, digamos, o sea, hoy mucha gente sigue teniendo la única idea que tiene de la masacre de las bananeras es la descripción que hizo García Márquez en Cien Años de Soledad. Y hasta cierto punto, digamos, como muchas de las cosas que narra García Márquez son las que quedan en el ideario popular colombiano, que es otra de las cosas que yo creo que también es relevante cuando uno está hablando de García Márquez. Es una figura que tuvo tanto impacto que, digamos, inclusive transformó la manera en la cual nosotros veíamos parte de nuestra historia. Pero más allá de eso, yo siento es que hizo que el discurso sobre nuestra historia y sobre nuestra violencia, digamos, estuviera centrado en la literatura, ¿no? Obviamente, a una manera de contar las cosas. Y tal vez muchos otros autores que cuentan de una forma más realista o que se enfocan en otro tipo de conflictos sociales, hayan tenido que recurrir a herramientas de García Márquez para describir cosas que no necesariamente tenían por qué ser descritas de esa manera. Digamos, novelas sobre hiperviolencia y sobre ese tipo de cosas, inclusive cuando uno lee a Mario Mendoza, pues él a veces... No, obviamente el tipo de escritura no es de García Márquez para nada, pero a veces se le nota que intenta tomar ciertas descripciones de cosas o narrar la manera, la ciudad o el escenario en el cual se encuentra a partir del realismo mágico, y tal vez de no ser por esa influencia tan pesada que tiene, tal vez no lo hubiera hecho así. Tal vez muchos otros escritores, por ejemplo, Andrés Caicedo escribió como escribió para ir en contra de García Márquez. Tal vez él habría escrito de otra forma si no habría como ese imperiosa necesidad de ser realismo, de hacer realismo mágico. Ese es el tipo de cosas que yo creo que también como que afectan como vemos el país y como escribimos y como pues la cultura literaria en Colombia, no sé.
Pero es que también hay que tener en cuenta que antes de Gabo la literatura colombiana no había evolucionado. O sea, estábamos en la vorágine, pasamos a La María y saltamos a García Márquez. Hay un lapsus temporal donde la literatura incluso era mal vista. Entonces también digamos que es por eso que la apuesta de él fue esa. Fue empezar en el periodismo, darse a conocer el periodismo y consolidarse en la literatura. Porque la mayoría de escritores relevantes no salieron de acá. Nosotros leíamos, era extranjeros, leíamos incluso mucho Cono Sur, mucho Chile... mucho, pero poco colombiano. O sea, antes de García Márquez, ¿cuáles eran las novelas de referencia?
La María y la
Vorágine. La María y la Vorágine. Entonces ahí ya hay un lapsus temporal de 50 años que no se abordó literariamente. Y no se escribieron los 50 años hasta que llegó Gau. Dijo, bueno, hablemos de esto. Hablemos de cómo el origen de... o cómo la masacre de las bananeras está. Cómo tal. Entonces también es... es un momento que lo aprovechó, o sea, además de que escribía bien, fue muy audaz, comercialmente fue muy audaz García Márquez, y es que supo cuándo escribir y cómo escribir.
También tuvo contemporáneos, que es otra de las cosas, como Germán Espinosa, que estábamos hablando de la tejedora de coronas. O sea, es un tipo que se escribió una obra, pues digamos, para muchos, fundamental dentro de lo que es el canon de la literatura colombiana. Nelson está molestando a Lina. Nelson, por favor, bajémosle al bully. Bajemos al bully.
Yo sigo aquí.
Rosario es una universidad 100% libre de bullying. Eso es mentira. Eso es mentira. El caso de Germán Espinosa, que contemporáneo a Gabo, escribió pues La Tejedora de Coronas, y pues hasta cierto punto digamos como que quedó medio perdida dentro de lo que es, pues digamos, la obra de Gabo. O pues Álvaro Mutis también, por decirlo de alguna manera. Siento que, o sea, entiendo la concepción y no sé si la literatura colombiana ya hubiera podido salir de como ese estanco sin Gabo, pero a la vez, pues...
generó otro estanco diferente.
Pero irónicamente, García Márquez no lo quería. En su discurso cuando ganó el Nobel... en ese brindo por la poesía de América Latina, al final él dice: yo llamo a los escritores a no ser otro García Márquez, llamo a superar lo que hice. Y la gente no le paró bolas.
No sé ese nivel de egolatría que me dice, pero yo tengo una relación de amor y odio con García Márquez en realidad.
Bueno, pero exacto, discutamos. Aquí yo creo que los otros tres, o sea, Daniel y yo somos los amantes de García Márquez.
Salvajes.
Y yo creo que los otros tres miembros de la mesa aquí están en oposición, entonces me gustaría...
pues no es oposición, de hecho también creo que estoy de acuerdo, por ejemplo, en lo que decía Dani acerca de esta imposición editorial, que creo que Gabriel García Márquez no es la única referencia al respecto, quizá, no sé... probablemente también se podría decir algo similar con Murakami actualmente y la literatura japonesa sin que él sea japonés, como ya hemos discutido en múltiples ocasiones. Pero pues aparte de eso, no sé, mi problema con García Márquez es por un lado lo encumbrada que está 100 años de soledad, que siendo una buena obra, no considero que sea la mejor quizá. Por otro lado, el estilo narrativo del man a veces me conflictúa mucho porque pasa de lo poético y de lo sublime a lo más burdo en tres frases. Y pues no sé, realmente eso me raya un poquito y de manera repetitiva en todas sus obras.
Vladimir, su opinión.
Yo tengo un trauma o un resentimiento con Gabriel García Márquez porque en el colegio nos pusieron a leer Cien Años de Soledad y yo no quería leer Cien Años de Soledad. Quería leer muchas cosas más. Que había descubierto Arango cuando estaba en décimo y el tipo me parecía un loco, un tipo brillante, y no quería leer Cien Años de Soledad. Me parecía que me intentaban meter a García Márquez por todas partes. Y eso me frustraba bastante.
¿Y se lo leyó? ¿O...?
No.
Perduró la protesta. De rebeldía, no hizo la tarea.
¿Y pasamos Español de 11?
Pasamos Español.
Anarquía. De 11.
Pues buenísimo. No, pues eso es otra cosa, ¿no? O sea, es como Shakespeare en Estados Unidos, pues en Inglaterra, Estados Unidos, o...
Mark Twain.
O Mark Twain, ¿no? Eso que lo meten en el currículum del colegio y hacen que toda una generación termine simplemente...
Odiando.
Viéndolo como una tarea.
Sin siquiera leerlo.
Cuando, sí, eso... Abajo las lecturas escolares.
No, aunque después, aunque después me acerqué a Gabriel García Márquez con más...
deseo.
Sí, con más ganitas.
Deseo.
Con un líbido literario.
¿Fue a México?
Con la líbido literaria arriba.
Sí, sí. Y pues me leí La Hojarasca. Y pues recordaba partecitas de lo que la gente hablaba de Cien Años de Soledad. Aún me rehúso a leerlo. Pero me parecía que Gabo es un buen escritor. Y que tiene cosas brillantes para decir.
Yo todavía no entiendo por qué le hacen tanto bombo a Las Mariposas Amarillas, por ejemplo, cuando pertenecen a un personaje secundario que no tiene mayor influencia en la narración de Cien Años de Soledad, cuando hay elementos quizá más llamativos dentro de la obra, pero...
Los Imanes de Melquiades.
Gabriel García Márquez se ha convertido en sinónimo de Mariposas Amarillas. Supongo yo que la mayoría de la gente ni siquiera lo ha leído y ni siquiera se entera de quién es Mauricio Babilonia.
Pero usted como patrocina a Colombia en el exterior con un tren. Bueno, o con una mancha de sangre que recorre un pueblo.
La misma dinámica de Los Molinos y El Quijote. Aparecen solo en un párrafo. Sí.
Vengan a Colombia, aquí se suicidan italianos.
Sí. Colombia, donde llenas cuántos vagones con tantos sindicalistas y ya. El riesgo es que te quedas quedar.
Eso tren es lleno de literalmente. Se va al mar. Sí. Ven.
Pero es que el punto de García.
Lina, por favor.
Es que yo siento que el punto de García Márquez es que además de que hizo una gran obra literaria, fue que generó en Colombia y como en los colombianos en general un icono literario aparte de los que ya teníamos. Nosotros veníamos con iconos nacionales de tipo, no sé, deportivos o de otro tipo de cosas. Entonces causó una identificación con la literatura cuando somos un país que no lee demasiado. Entonces, pues la cuestión de Las Mariposas Amarillas es que las personas, simplemente si alguien dijo como hay mariposas amarillas, es algo fácil de identificar.
Es un símbolo fácil de vender y fácil,
exacto,
de comprar.
Exacto. Entonces yo creo que esa es la cuestión de García Márquez como fuera de lo literario y me parece muy importante, a mí me gusta la obra de García Márquez, tengo como contrariedades con lo que dice, obviamente hay que analizarlas en el contexto, siento que deberíamos superarlas, deberíamos analizarlas también desde nuestro contexto para entender que debemos superar ese tipo de cosas, pero yo creo que ya llegamos en un punto en el que literariamente deberíamos superar la época de García Márquez, o sea, deberíamos como... pasar la hoja de lo que él hizo para empezar como con nueva literatura colombiana.
Pero la cosa y sí creo yo es que a pesar de que ya han pasado, ya vamos para 50 años.
Sí, 50.
Las editoriales siguen buscando al nuevo García Márquez.
No tanto. Yo creo que la última ola literaria de Colombia, incluso desde los 2000, se casaron que fue con la violencia urbana, con Mario Mendoza, e incluso ahorita en la actualidad...
Juan Gabriel Vázquez y Ricardo Silva no tienen nada que ver con...
Bueno, pero están surgiendo recientemente y son de estilo muy crónica, narrativa, un poco...
Sí, pero incluso en la actualidad, si uno ve los últimos autores que están saliendo, están llamando mucho al campo, eso es una novela muy pastoril que está surgiendo en Colombia. Usted ve a Tomás González y lo que dice es vuelvan al campo a pensar, uno en Ricardo Silva, en La Historia Oficial del Amor, también es la historia de una familia que surge en el campo y se consolida en la ciudad.
Héctor Abad.
La Oculta de Héctor Abad. La última de Laura Restrepo, sí, o sea, digamos que lo que se están llamando también, o sea, digamos que ya se está tratando de surgir. Y lo importante es que los grupos editoriales también se dieron cuenta que otro García Márquez no va a haber. Sí, es como si los, no sé, si los equipos buscaran fichar un pibe, se acaban, ¿sí?
Pues eso pasó durante mucho tiempo.
También, o sea, después de que la generación del 94 se apagó con la muerte de Andrés Escobar, los equipos buscaron fichar gente con el mismo aspecto, esos corsarios, como llama Juan Villoro a esa selección, y no hubo. Entonces, digamos que yo sí creo que las editoriales, incluso las independientes, están dando ya una apuesta y están lanzándose otra vez a las nuevas olas de García Márquez. Fue un poco tarde, ¿no? Eso sí, yo se lo reprocho, y es que fueron 50 años después. Pero yo creo que ya está hablándose de otra cuestión. Ya estamos hablando de otra generación post-García
Márquez. Pues de hecho, yo no encuentro que estemos hablando de otra cuestión. De hecho, creo que estamos yendo más atrás, porque estamos yendo a lo pastoril de María y a la violencia sádica de la vorágine.
No, me parece que Tomás González no es... O sea, uno no puede decir que Tomás González es igual de pastoril a la María, me parece.
Pues
no,
obviamente, o sea, son movimientos diferentes, volver
en Vigado,
que sean iguales.
Defino novela pastoril, es como novela donde el escenario es el campo.
No, no estoy diciendo que sean iguales, sí, los sí. Estilos son diferentes, pero las temáticas siguen siendo las mismas.
Pero es que, Daniel, hay solo tres o cuatro temáticas en la literatura.
No es verdad.
Vladimir, ¿qué iba a decir?
Vida, muerte y Dios.
O sea, a pesar de que la novela colombiana no sea totalmente pastoril o totalmente urbana, sigue el debate rural, sigue estando presente a pesar de que sea un entorno totalmente citadino. O sea, no nos hemos podido desprender del campo.
Las grandes ciudades siguen siendo pueblos hasta cierto punto.
Es que eso es lo bonito también.
Pues es que es Colombia, en Colombia
no
hay grandes
ciudades. Pero
entonces
es algo muy irónico, porque uno de los grandes paralelos de escritores contemporáneos de Gabo, que supo aprovechar su buena sombrilla al lado de él, fue Álvaro Mutis. Álvaro Mutis lo logró sin consolidarse o escribir igual que Gabo. Incluso Álvaro Mutis se separaba totalmente gramáticamente de Gabo. O sea, escribían de maneras totalmente... Usted no puede comparar la novela de, no sé, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba con Macrol el Gaviero. No hay maneras, porque Macrol es un hombre hispánico que vive el pasado. Mientras que todos los personajes de Gabo son cuestiones totalmente... inversas.
Y pero a Mutis no se lo lee, a Mutis se lo deja como en el ámbito académico y se le olvida un montón.
Yo pensé,
a la gente, que Mutis existe.
Yo pensé que, hablando de García Márquez, Daniel no iba a hablar del hispanismo.
Hispanismo, o sea, hispanismo strikes again.
Créame que yo tenía una, o sea, yo tenía fe. Yo tenía hice este programa Música Colombiana y volvemos al hispanismo. Generación del... Bueno, hágale.
No. Aunque lo que dice Dani tiene sentido, o sea, Gabo de cierta forma democratizó y acercó la lectura y la literatura a otras esferas sociales, más allá de las académicas.
Claro.
Y como aquí en Colombia, lo que decía, en Colombia se puede hacer literatura, nos visibilizó y demostró que no es solo para unos pocos.
Bueno, y la otra pregunta es, pues, hoy en día, pues si hay varios escritores, escritoras... Ninguno ha sido un fenómeno editorial tan... Pues es que lo de García Márquez fue algo ya fuera de lo normal, pero digamos, ¿se necesitaría de otro García Márquez para que la literatura colombiana resurgiera, o consideramos que está en un buen momento? O sea, a mí me parece que hay muchos autores buenos, uno encuentra buena literatura colombiana hoy en día, pero no sé si... No sé si... vayan a perdurar en el tiempo. No sé si sea algo que hoy en día nosotros consideramos que sea bueno, pero en 20 años nadie se acuerde quién era Silva, o bueno, el de ahora. Silvia el buen, el, no, mentira, Silvia el viejo, sí es, pues bueno, o Juan Gabriel Vázquez o Laura Restrepo.
Bueno, pero hay algunos en ascenso imparable. Laura Restrepo, por ejemplo,
Laura Restrepo
está creciendo,
sí, tiene
delirio, de forma muy positiva.
Duró como 5 años sin aparecer.
Sí, pero aún así se la lee, y no solamente en Colombia, no solamente, ni siquiera solamente en Latinoamérica. Laura Restrepo está siendo solicitada, pues, como literata fuera del ámbito puramente latinoamericano, y eso es, pues, tratándose de una mujer, tratándose de un país como Colombia que no brilla por su ámbito cultural y literario quizá, que surja una persona así o que sigan surgiendo escritores que mal que bien en distintos grados de éxito o de fama o como lo queramos, bueno, no son iguales, pero que editorialmente también tengan surgimiento, me parece que es un logro no pequeño, teniendo en cuenta lo opacado que estuvo, como decía Dani al principio del programa, todo a la sombra de García Márquez durante 50 años.
Vamos a opacar todo con unos comerciales.
Déjame pasar, que yo a mi morena me voy a buscar. Ella se fue una mañana, tal vez mal aconsejada, y si no vuelve a mi lado, sería una región lejana.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Omal Claustro. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa UR Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. ¡Anímate a pedalear a tu universidad! Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro, una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
de Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
El único libro que Vladimir disfrutó en el colegio fue el poema del Music.
Saludos, bueno, al Colegio de Medellín.
¿Cuál para su saludos curso? A Omar Peña si llega a escuchar este programa algún día en su vida.
Y al hispanismo del mío, sí.
Lo amo.
¿Pero cómo se llama su colegio?
Es el Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Shout out a la UPB. Ajá. Shout out a la UPB.
Pues es un hispanismo chévere. Eso. El mío sí es...
Esos son los hispanismos cool.
El hombre que todos queremos ser, pero que no debemos ser.
¿El mío sí?
Amén.
¿El mío sí?
El Rodrigo...
¿Cómo es?
Díaz de Vivar.
Y el Babieca.
Babieca.
Shout out a diálogo entre Babieca y Rocinante de Don Quijote de la Mancha.
Creo que es de lo mejor del Quijote.
Yo creo que es de las mejores cosas que yo he leído en mi vida.
Es la mejor escena para iniciar una novela.
Bueno, y creo que todos estamos metafísicos hablando de eso.
Metafísicos estáis.
Es que no he comido.
Poco se come.
Estamos todavía discutiendo. Es que iba a decir estamos, pero después vi a Néstor, entonces dije no estamos.
A Néstor.
No a las drogas, por favor.
Yo Néstor. Tú Néstas. Vosotros Néstáis.
El programa hoy está patrocinado por Nestlé, entonces. Néstor.
O por Nestum.
Vamos a crear una academia.
Volvamos.
Cualquier cosa arrancada que empieza con Né, estamos. Que empiecen.
Una NEA.
Negocio.
Bueno, para terminar el debate, no sé. Tesis con. Como. A mí me parece que sin García Márquez, la literatura no habría sido tan popular en Colombia. Yo siento que hasta que llegó Gabo era una cosa de los cachacos, la mayoría de escritores, o de los caleños, o lo que sea, pero cada uno estaba como metido dentro de su propio runcho. Entonces los cachacos escribían así, los paisas escribían de otra forma, y los caleños así, y todo dentro de un mundillo de la élite o lo que sea. Entonces aquí en Café Pasaje todo el mundo se reía con lo que escribían tres o cuatro personas y era buenísimo, pero pues no pasaba de ahí. Y yo creo que lo que hizo Gabo fue popularizar la literatura en un país en donde, pues, la verdad es que al sol de hoy todavía muy poco se lee. Creo que son como dos libros.
Menos. Creo que estamos como en 1.2, algo así.
1.2 libros al año por persona. Y pues, o sea, eso se muestra es como la realidad del país en temas literarios. En general, digamos, en lectura. Pero sí, entonces me parece que eso es como su gran contribución, más allá de que para mí su obra es algo pues increíble y que me afectó a mí profundamente, pero más allá de eso me parece que el impacto también es bueno desde ese punto de vista. No sé lo que ustedes quieran decir.
Pues yo diría que no popularizó la literatura, sino la lectura, que son cosas un poco diferentes. Es decir, la literatura seguía siendo de un grupo letrado, de, digamos, pocas personas, incluso con el mismo Gabo se tuvo que ir a vivir a Barcelona para consolidarse como un escritor. O sea, tampoco es, digamos, que se haya democratizado totalmente la literatura. De pronto la lectura sí, porque ya era una lectura y unas palabras mucho más agradables.
Menos académico.
Menos acartonadas, tampoco es que era académico. O sea, la María no tiene nada de académico, pero leer la María es una cosa muy complicada.
Pero son círculos que se apropian de las obras.
Pero y... entonces digamos que sí, esa es como mi... como carpintería, la labor de pulir el comentario, es que yo creo que lo que popularizó fue la lectura, pero la literatura sigue siendo, incluso en estos momentos, círculos muy cerrados y muy elitistas.
Pero aún así yo sí diría que, o sea, sí, estoy de acuerdo en que lo que popularizó fue la lectura, pero sí creería de todas formas que acercó la literatura a un ámbito más... no sé, esto va a sonar ridículamente redundante, pero... más cercano a la gente. O sea, le hizo ver que había literatura en el país, para empezar, más allá de María y Vorágine. le hizo ver a la gente que podíamos enorgullecernos de más cosas que de jugadores que nunca pasaban de la primera fase del Mundial. Y no sé, de Pablo Escobar o de las guerrillas o de cosas por el estilo o del café y de nada más. También nos puso como en el ámbito internacional, ya la gente no solamente decía café y violencia, sino...
Café, violencia y mariposas amarillas.
Sí, es it's something.
Lina.
Que me perdí, no sé de qué estaba.
No, Dios mío. Okay. Esto parece una novela de García Márquez.
Creo que ya se comió un par de mariposas.
Ay, ya me acordé. Pues yo...
Se comió un par de mariposas.
Yo iba a decir que... Sí, entiendo la cuestión del acercamiento de la literatura a las personas. Sin embargo, no creo que García Márquez sea tan fácil de leer como para todo el mundo. Él no me parece como... Para introducir a alguien a la literatura no me parece el más fácil, por ejemplo. La manera de narrar las cosas, la cantidad de... Pues, de la obra.
De páginas escritas.
Me refiero a que 100 años de soledad es una obra muy densa. A mí me encantó y me la pude leer súper rápido, pero conozco gente que simplemente no da.
Pero pues hay unas más cortas y más fáciles, más digeribles del mismo, por ejemplo.
No, incluso es de las crónicas periodísticas. Eran dos páginas, pero...
Pero pues son crónicas. Pero no sé.
No necesariamente.
¿Y eso es literatura, Daniel?
No. Sí. No todas. Porque es que algunas sí se inventaron los hechos. O sea, Gabo nunca escribió, no siempre escribió.
Es verdad, es verdad.
Cosas.
El mismo García Márquez dijo que...
La primera que él escribió, la primera columna que él escribió fue totalmente inventada. O sea, él se sentó en...
Bueno, pero pues si uno va a hablar como de introducir la literatura en alguien a partir de García Márquez, eso suena muy mal.
Daniel, por favor.
No sé, hay opciones como más digeribles, tipo...
Fernando Vallejo.
No, pero Un amor en los tiempos del cólera es una historia un poco más sencilla, más corta.
El coronel.
Es una narración de amor que a la gente le suele gustar, al menos para entrar. Y tiene un final feliz. Así que, pues no sé, me parece que... Pues no, obviamente la idea no sería introducir a alguien con 100 años de soledad, toma tu Biblia. Sino, pues si quisieras hacerlo con Gabriel García Márquez, sí hay otras opciones. La misma hojarasca o los cuentos de la mamá grande o...
Me interesa la literatura irlandesa, léete el Ulises.
Sí, no, creo que no es la mejor idea.
Vladimir, última apreciación. Saludos a su profesor de español de 11.
Saludos a don Omar Peña.
Saludos a
maestro.
Pasamos a la siguiente sección.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Ahora verás lo que es tener las alas rotas. Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota. Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre.
Solo quiero decir una cosa y es que Lina roba botellas. Eso es esencialmente lo que quería decir. No, pero con el maravilloso Alcia Costa, me parece que no hay mejor forma de empezar una discusión que con Alcia Costa.
Y más con el contragolpe.
Más con el contragolpe.
O sea, para un debate es muy diciente.
Hoy tocaremos un tema polémico.
Visceral,
difícil. Alerta, atención. Netflix producirá una serie de 100 años de soledad. Y no sabemos qué sentir al respecto. Pues yo creo que Daniel sí sabe qué sentir al respecto.
Bueno, pero Daniel siempre sabe. Los demás creo que no sabemos.
Muy, muy tajante con sus pensamientos. Entonces yo creo que Daniel habla y nosotros le decimos opinamos que no.
Al respecto, okay, me parece una buena
idea. No voy a hablar, voy a leer. Idea.
Va a leer, bueno, vamos a...
Toda auténtica ficción desborda la interpretación. las interpretaciones sin término sí que han sucedido, de la mitología al marxismo, del estructuralismo al psicoanálisis, de la teoría de la recepción del deconstruccionismo, pero el libro resiste a pie firme tantos embates eruditos y tantas modas académicas. Los 300 habitantes de Macondo original continúan allí. Son las 6 generaciones agrupadas en un solo siglo y los 69 personajes básicos con su complejo árbol genealógico, convertidos en referencia cotidiana, pintados por un sufí de Urrutia, convertidos en canción de mariposas libertadas o puestos de rotundo en una boutique. Cualquier lector de Ucrania o de Teherán podría continuar recreándolos en su mente. El hervor multitudinario de tantos nombres que se repiten, que fue decantado en la saga familiar, con la incestuosa cola del cerdo de la clausura, se hizo mítica la evolución de una estirpe y de una casa poblada de seres que la gente no olvida. Pilar Ternera mantiene, desde la sombra de los amores prohibidos, el austero rigor con que Úrsula sostiene, a la luz, el eje necesario pero desgastable de una familia donde José Arcadio Sobrelianos se afanan en pos de sus quimeras. Quimeras que bien pueden ser inmóviles, a la amaranta tejiendo el sudario, a Petra Cotteres diseminando fecundidades por todos lados, o a Fernanda del Carpio recordando ante el espejo sus buenos modales y reina destronada. Yo creo que Cien Años de Soledad le va a quedar grande a la serie Netflix.
Oye, un comentario aparte. Gabo sí que se cagó a los cachacos con Fernanda del Carpio.
Obviamente, pero es que eso es lo bonito de él.
Es que me acuerdo de ella y de verdad es que nos destruyó.
Son los cachacos.
Nos destruyó.
¿Se dan cuenta de que Daniel lee como un sacerdote en un púlpito?
Pontificando, sí.
Sí. Para que vean, aprendan.
Palabra impuros. De Dios.
Amén.
Terminó de hablar Daniel y se apagó el computador.
Es que Daniel le huye, el progreso le huye.
El computador escuchó hablar a Daniel y se apagó. Volvimos al siglo XVI.
Ojalá.
Pues no sé, yo realmente creo que esto es una cosa de los hijos de García Márquez por...
No, de Mercedes.
Seguir extirpando y ordeñando.
No, decían que no, Mercedes fue lo que...
Ellos van a ser los productores.
¿En serio? Sí. Pero ellos van a ser productores.
Sí, pero, o sea, la idea fue de ella.
Bueno, no sé, yo creo que igual quieren seguir ordeñando a la...
vaca sagrada.
A la vaca muerta.
O sacándole los huevos a la gallina de los huevos de oro. Pero el mismo García Márquez estaba en contra de cualquier adaptación fílmica, en especial a Cien Años de Soledad. Ya la arruinaron bastante una vez haciendo El Amor en los Tiempos del Cólera, en inglés además. Cosa que no comprendo porque... filmando en el Magdalena y tal, pero con actores hablando en inglés, actores latinoamericanos hablando en inglés.
No, eso sí. No.
Todavía no lo comprendo, pero aparte de eso, Gabriel García Márquez estaba muy en contra, en especial de la adaptación que le propusieron varias veces, de Cien Años de Soledad. Porque, pues no sé, él hablaba a favor de que la gente pudiera imaginar a los personajes como le diera la reverenda gana, cosa que al adaptar cualquier cosa, la gente pues se queda con los personajes que ve en la pantalla y más allá de lo que se ve en la pantalla, la gente no tiene opción de imaginar más. Cosa que pues en especial tratándose del realismo mágico es una pérdida grande.
Es un riesgo, se va a limitar todo.
Es que yo me terminé de leer Amor en los Tiempos del Cólera, busqué la película y vi que el protagonista era Javier Bardem. Y no pude verme la película, porque para mí es inconcebible que mi Florentino sea Javier Bardem, digamos.
Que es un hombre como de 2 metros y Florentino debería medir como 50 centímetros.
Exacto, no se imagina al pobre Florentino como un tipo acabado, destruido, y no como Javier Bardem, destruido. Que es como...
como en una emisora radial hablando de Gabo.
Exacto.
Este es mental.
A pesar de todo, creo que Netflix va a ser una gran producción.
Esa es la otra cosa. Yo siento que tal vez el otro problema que tenía Gabo es que el cine tiene una limitación de tiempo. Digamos, usted no puede meter a una persona en un cine por 4 horas. 5, 4 horas, no sé cuánto se demoraría una película decente sobre Cien Años de Soledad.
Sí, sí, señor. En serio. Y no, la idea es hacer una serie, pero...
no han dado, no sé, más detalles.
No han dado cuánto duraría la serie, no han dado nada. Pero, o sea, la limitación del cine era eso, como digamos el tiempo. Ahora con Netflix, pues...
la limitación es la imaginación.
Pero también me da pánico, por ejemplo, Netflix es... HBO no cae en este tipo de cosas, o no tan usualmente al menos. pero Netflix sí cae usualmente en que si una serie resulta exitosa, la siguen extendiendo no importa cuánto y la desangran de forma salvaje.
Es un gran error.
No sé, en especial con una obra literaria pues que tiene un buen cierre, si les va bien y deciden seguirlo explotando, ¿qué carajos van a hacer? ¿Van a arruinarlo completamente? ¿Van a...? O sea, no lo sé.
¿No? No, es que tú ibas a decir que no, o sea, ¿no te gusta la adaptación?
Ah, sí, yo creo que es un error. Sí, cero. O sea, pues yo... probablemente la vea, pero...
Irónicamente, el lado izquierdo de la mesa...
La verías con rabia como... Yo estoy totalmente en contra de llevar...
¿Sigues viendo? ¡Sí!
De llevar a 100 años de soledad a la pantalla. Pero me parece que el error es querer adaptar un libro al cine o a otro medio. Yo estoy... Zavala, no sé si Zavala estaría en contra o a favor de lo que voy a decir. Zavala, hola, donde quiera que estés.
Manda un emoji si nos escuchas.
Hola.
Un sticker.
Porque la mitad de personas que no vienen nunca nos escuchan, pero bueno. Como el que está hablando.
Yo sí los escucho.
¿Cuánto mandó el emoji cuando le dijimos?
No en vivo, en diferido. Bueno, me parecería muy interesante la idea de un fanfiction con Señas de Soledad. O sea, no limitarse a la obra porque es muy probable que salga mal, sino hacer un poco lo que hizo Kubrick con The Shining. El tipo se imaginó su propia novela y decidió llevarlo, así sea rompiendo todo lo que Stephen King había hecho. O sea, me gustaría ver un universo expandido de Señas de Soledad. Tal vez no por Netflix, sino por un tipo...
Tipo Stanley Kubrick.
Es que uno no puede comparar Netflix con un genio. Stanley Kubrick. Es terrible. O sea, siento que me están vendiendo algo y no me están produciendo algo que podría resultar muy bien.
Pero sí estoy de acuerdo con usted, ¿sabe? O sea, me parece que si uno va a hacer una adaptación de un medio a otro, si uno peca por sobre... O sea,
no se puede ser fiel.
Por ser demasiado fiel, uno también peca. O sea, si intentan literal escena tras escena, pues primero que todo la serie sería incomprensible. Y segundo, pues no aprovecharía las otras herramientas que da un medio audiovisual.
Y esa es otra cosa. Uno no puede traducir la narrativa de Cien Años de Soledad al cine fácilmente. Tiene que ser una carpintería muy, muy madre.
Y hay escenas que tienen que ser ridículamente grandes, supongo yo que en términos cinematográficos también ridículamente costosas, tipo el tren, tipo
la carabela del español,
sí, no sé, o todo tendría que ser la mitad de la serie tendría que ser un gran flashback.
O sea, es que ustedes cómo van a iniciar la serie con ese muchos años después frente a, o sea, solo literariamente García Márquez en el primer párrafo nos está ofreciendo un ejercicio de temporalidades que el cine no puede traer.
Bueno, y sería los flashbacks.
Que se manden un Star Wars, pam, 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 sí. Muchos años después, frente a un pelotón de fusilamiento.
Se prestaría para abusar mucho de la figura del narrador en el cine, que me parece que es terrible.
El problema radica en eso.
Es simplista.
El caso de las bananeras, como nos dice Nelson, ¿qué carajos harían? O sea,
sí. O sea, es que se parte de un punto y es que... Yo creo que las novelas sí se podrían llegar a adaptar y esto de tener libertades y todo, pero es que el problema radica en que Cien Años tiene tantos detalles que cualquier selección del productor va a ser caprichosa.
Sí, pero por eso es lo que digo, o sea, si usted intenta hacer Cien Años, entonces va a terminar teniendo una serie audiovisual en la cual el 50% es un man hablando, ¿sí? O sea... hace mucho tiempo, no sé qué, y es Aureliano...
siete capítulos después.
Sí.
Sí.
Que sería algo, pues yo creo que supremamente aburrido. Y pues para eso está el libro.
Exacto.
Entonces, evidentemente tiene un material que es muy, muy delicado. O sea, yo me uno a
los... También muy jugoso.
Yo soy fangirl de 100 años de soledad, de frente. Creo que Daniel es tres veces peor. Pero somos aquí fervorosos amantes de esa novela. Pero yo, por ejemplo, no estaría en contra de que la movieran. O sea, evidentemente, 100 años de soledad sigue siendo 100 años de soledad y sigue siendo el libro. Y si obviamente Kubrick, lastimosamente, no está aquí para para hacer algo así.
Kubrick, donde quiera que estemos.
Que nos mantiene mucho. Shout out para Kubrick.
En Disneylandia con Fidel Castro.
Y Elvis. Solo el hecho de, piensen ustedes en lo que ustedes sienten y lo que piensan cuando leen Macondo y que les pongan una imagen de Macondo.
Eso es
que difícil. Ahí ya se van a cagar en lo que hizo García Márquez.
No, pero es que es por eso lo que digo. O sea, uno no, mejor dicho, a mí me gustaría que no intentaran como ser la autoridad sobre Cien Años de Soledad, que nos llegaran y dijeran como
así es,
el canon es esto. Ajá. Porque es que es si intenta, yo sé, por eso o estamos, o sea, diciendo que es lo que nos gustaría,
que se puede prestar para hacer cosas muy chéveres, muy bonitas, muy locas, pero que sabemos que es lo que probablemente no pase.
Es que lo que yo siento es que hay tipos de novelas que son intraducibles a otros idiomas.
Creo que es por eso.
Cien mismo. Años y Rayuela son los primeros que se me vienen a la cabeza.
Terrible.
Ulises.
O sea, yo creo que es por eso
no
mismo.
Porque el Ulises tiene, o sea, de pronto el Ulises incluso tiene una narrativa lineal que me puede ofrecer algo básico para una serie, ¿sí? Pero usted, ¿cómo va a traducir Rayuela a una serie? Primero, en el simple sentido de que es una novela que tiene mil lecturas diferentes.
David Lynch lo haría.
y lo haría bien.
O
sea, es que Cien Años yo creo que tiene muchos detalles. Es un campo minado. Es un campo minado que sé que, pues ya que decidieron cagarla, que la caguen bien, ¿sí?
Sí.
Pero es una decisión de meterse a un campo minado.
Pues igual hay opciones narrativas, pero no sé, se me hace muy difícil. Incluso podrían no centrarse en la familia Buendía, sino en otra familia o algo, otra cosa en Macondo, sí, mientras se desarrollan los otros eventos al margen, o no sé, pues. Pero sí se me hace que...
Me encanta que...
Va a estar muy difícil.
En la idea de Pelotón, se pensaba que todos iban a ir en contra mía, pero al final la mesa va a todos en contra de la serie.
A un acuerdo.
O sea, yo sí, estamos en contra de la serie, o sea,
no, yo estoy,
pero con matices.
Yo estoy muy a la expectativa de que puede,
exacto,
pasar.
Bueno, pues yo estoy a la expectativa, ya que la cagaron, pues voy a ver.
Yo no la han cagado, capítulo, Daniel, no la han cagado aún.
Ah, bueno.
O sea, por ejemplo, a mí
me... La decisión ya es cagarla.
A mí me encantaría verme la serie y que digamos el mismo estilo narrativo desde un punto de vista cineasta, de cineasta o de fotografía.
Intenta. Ok, dice Nelson que Macondo sería... ¿Qué? Pero Nelson...
Sería interesante, sí, como desde un punto de vista como de la cinematografía o de la fotografía, intentaran emular el estilo narrativo de Gao.
Pues que no se puede.
A ver, no estoy diciendo que lo repliquen, Daniel, porque no se puede. Evidentemente sería imposible, y por eso estoy diciendo que, o sea, no estoy tan de acuerdo con el tema de la serie 100% fiel, pero sería chévere, digamos, como, no sé, que la narración cinematográfica fuera rara, que hubieran muchos cortes, transiciones.
Ojalá experimenten.
Por ejemplo, 100 años de soledad desde un personaje que nunca habríamos visto, o sea, inventarse un personaje en la novela y hacer lo propio. O sea, no decir, no estoy narrando 100 años de soledad, sino que...
No, como es de Melquiades, weón.
Algo así. O sea, son cosas, se presta para cosas muy bonitas, pero que no van a pasar.
No, muy peligrosas.
Y eso es lo que...
Eso no es bonito.
Es eso.
Lo peligroso es bonito. Es más
divertido. A mí me parece súper fundamental el equipo, no sé cómo se dice, el equipo de producción.
Ajá.
O sea, tipo que pongan un gringo re gringo a producir 100 años de soledad.
Que Melquiades sea
el director. O sea, me parece importante como la visión latinoamericana.
Pues los productores van a ser los hijos de Gabo.
Pero el director, por ejemplo, ¿ya lo dijeron?
No.
Ellos van a ser productores ejecutivos, pero lo demás no han dicho nada.
Sí, o sea, como la interacción con la creación de la serie como tal me parece muy importante como la visión latinoamericana.
Y yo no sé qué tan colombianos. Yo no sé qué tan colombianos sean los mismos hijos de Gabo hoy en día, por ejemplo.
Es que ellos solo nacieron acá, vayan se crearon a en México y estudiaron en Estados Unidos.
Por eso. O sea, entonces, ¿ellos qué idea tienen de Colombia también ahí?
Incluso los del papá.
Inclusive yo he visto costeños que ni siquiera están preocupados de que un gringo venga acá, no, están preocupados de que un cachaco
interprete 100 años de soledad.
Interprete en soledad. No, estamos hablando de que tienen que ser de Ciénaga todos los actores.
Un Aureliano Buendía paisa.
Sí, que llegue...
O que llegue Javier Bardem.
Javier Bardem. Como José Arcadio. Sí. Joker Simplicitum.
Que sería un buen Aureliano.
Entonces, se imagina un paisa y llega y le pregunta, ¿qué hace usted amarrado a ese penco, hombre? ¿Qué? María José Arcadio.
Es que te van a dar el tumbe.
Uy, ¿qué pasa por ese trencito? Hombre, me pelaron unos amigos. Pero yo creo que si en eso le da país sería divertido. No, pero no. No sería divertido.
Estaría para mal, nada, sería para otro nada, cuento. Sería, sí, sería, los matarían a todos muy sería. Rápido.
No, pero por ejemplo, o sea, para como estar a favor de la serie hasta cierto punto. Hay una escena de Señor Soledad que a mí me encantaría ver en medio audiovisual, que es la muerte de José Arcadio.
La ascensión de Remedios.
La ascensión de Remedios, eso es, yo no sé cómo putas van a hacer.
Sería algo poético.
No, eso sí va a estar loco, pero cuando muere José Arcadio, suponemos de un escopetazo, no sabemos, y corre el hilo de sangre desde la casa de José Arcadio con Rebeca hasta la casa de Úrsula y sorprende a su madre y ella sabe inmediatamente que su hijo ha muerto.
Pero cinematográficamente
se me haría una guerra.
Pero no se me hace tan difícil. Hay escenas similares por en
eso,
el cine.
Pero por eso digo que sería bonito ver eso. Sería bonito
por sí
ver
solas.
Eso.
Pero no sé, hay unas que sí se me hacen un reto muy, muy berraco.
El cine es un medio omnipotente, Chopi.
No, el cine no es
omnipotente. La literatura es un medio omnipotente.
La ascensión de Remedios, en verdad, no tengo ni idea cómo van a hacer esa vaina.
De pronto lo omiten.
A los Jesus.
Sí.
No, porque es que todo el mundo vio una ascensión distinta. Todo el mundo tiene una
Remedios. Es que ese es distinta. El punto y es lo que el mismo Gabriel García Márquez decía cuando se la ofrecían. Era, cada persona tiene la posibilidad de imaginarse no solo a los personajes, sino las escenas y la ambientación como le da la gana.
Es que eso lo dijimos en el programa de cine, no sé si se acuerdan. Sí. Él escribió en cierto punto Cien Años de Soledad como una... No sé cuál es la palabra. Como algo en contra del cine, como esto no se puede adaptar y ya.
De hecho, no describe muchas cosas, pero es esperando que el lector llene los huecos. O sea, no es un autor mega descriptivo en muchos aspectos, porque la idea es que sea el lector el que llene esos huecos con lo que sea que le dé la imaginación a cada lector en específico.
No, y por ejemplo,
y esto va a ser la lectura de un productor o de un director que no sabemos ni siquiera qué tipo de director o productor pueda llegar a ser, o siquiera si va a saber leer la colombianidad que reside en Cien Años de Soledad.
Las descripciones que hace, por ejemplo, la de Remedios, sí es deliberadamente anti-cine. O sea, eso sí es como el culmen, porque uno no sabe cómo es ella. Pues, o sea, cada uno tiene su propia imagen de ese tipo de cosas. Pero también, y ahí sí estoy de acuerdo con usted, el tema de la colombianidad va a ser muy jodido. La violencia interpartidista, la masacre de las bananeras, el tema de la corrupción con los...
Pero incluso cosas más pequeñas, no sé, cómo hacer una fiesta en la costa que dure 2 semanas. Tiene que ser muy bien tratado, no sé cómo van a... O sea, no podemos poner Red Cups en una fiesta en Macondo, güey.
Contratan a Silvestre Angón como asesor ejecutivo. 100% silvestrista.
No. Puede pagar
net. No, pero exacto. O sea, yo creo que ojalá sea 100% colombiano.
Ya que la cagaron, que la caguen bien.
Sí, que los actores sean.
Esa es la conclusión.
Costeños, colombianos. O sea, que sea una vaina bien, bien jalada.
Lina, mandan decir nuestros internautas que están muy contentos de escucharte y de que no nos dejes hablar.
Eso está muy bien.
Que es mal y sin saber.
Bueno, y con la melodiosa voz de Daniel de Asa cantando Garzón y Collazos. Hasta aquí llega nuestro querido programa. Quedó toda una sección por hablar y siento que es porque García Márquez, pues es un tema ya, pues digamos, demasiado álgido y presente en nuestras vidas. Esto fue La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como @rosario_radio. Muchas gracias a nuestro maravilloso control master Nelson Duarte, al director de todo esto Sebastián Ríos, sin escaleta porque se apagó el computador,
y al puff de Daniel,
al puff de Daniel y a Daniel Serrano, a Vladimir Helves, a Daniel de Asa, a Lina Palacios, yo su humilde locutor Mateo Viveros, saludos a mi abuela. Chao. Pero el corazón no salta
como cuando siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano.
El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.